Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. El caso es que los últimos meses, sí, yo diría que estos últimos meses me ha dado por observar como nunca la profesión del copywriter y también me ha dado por observarme a mí y también a personas que tienen que trabajar con copy, tienen que estar creando copy y hacerlo de una manera distinta, ¿no? En esa observación. ¿Qué es lo que te ayuda a ser mejor en copywriting? ¿Es la práctica? ¿Es entender cómo funciona la escritura persuasiva? ¿Es tener conocimientos de un listado de palabras persuasivas que funcionan sí o sí en tu sector? ¿O es tan solo conocer cuatro trucos y técnicas para ordenar un texto de venta? Trucos que, evidentemente, verás que la inteligencia artificial es capaz de implementarlos mucho más rápido que tú. Yo nunca me había fijado tanto en los rasgos de las personas que sobresalen en su profesión y tengo claro que en copywriting se aplican de la misma manera, yendo más allá del clásico tienes que investigar, tienes que entender al cliente ideal, te tiene que gustar la escritura, el marketing o te tiene que encantar el arte de contar historias. Es algo más profundo. Es algo que veo no solo en mí, sino también en otras personas que viven de la escritura o trabajan en equipos de marketing, de producto, de atención al cliente o son comerciales de una compañía. Es más, este tema salió en la última entrevista que hice. De hecho, voy a hablar de ella dentro de un momento porque justo al final salió este tema. Antes quiero hacer una mención especial a mis tres hijos porque ellos tienen mucho que ver en este hallazgo, sobre todo mis hijos de 3 y 5 años, que son los mayores de la casa. Ellos han sido un espejo en lo que a mostrar estos rasgos diferentes se refiere. Miro a mis hijos y me doy cuenta de que estos rasgos son los que ellos nos enseñan cada día, pero estamos tan ocupados con el día a día que ni siquiera nos damos cuenta de cada lección que nos muestran. Mis hijos son mi máxima inspiración, suena super cursi, pero es que es la realidad, y este episodio no habría sido posible si no hubiese bajado las revoluciones en estas vacaciones de Semana Santa. Irme a Francia me ha venido de maravilla, disfrutar de estos días lejos del ordenador, mi detox de Instagram también llevo un mes sin publicar nada, me está ayudando mucho. El caso es que fuimos a un parque de atracciones para niños de menores de 10 años, el primer parque de atracciones para mis hijos, también para mi sobrino de 7 años que se vino con nosotros y fue una experiencia de la que hablamos desde entonces, fue hace tan solo 10 días. Quiero que te imagines atracción con caída libre, un tronco que baja por un tobogán de agua y nos moja a todos enteros, unos hinchables enormes en los que casi se me sale el estómago por la boca teniendo que acompañar a mi hija porque no quería hacerlo sola. La verdad es que lo pasamos súper bien y la sensación de euforia tan grande que tuve ese día fue indescriptible. Lo necesitaba más que nunca porque la única receta que me han dado para estos meses que están siendo complejos, que están siendo difíciles, ha sido solo esa. Maider, necesitas jugar. Así que quiero empezar por este primer punto de rasgos que veo que tienes que incorporar en tu día a día para ser mejor en lo que haces. Pensaba enumerar todos estos puntos de forma negativa, por ejemplo, diciéndote ahora, no te asombras lo suficiente y te falta trabajar más esta capacidad. Así que voy a darle la vuelta y decirte este primer punto de una manera distinta, más positiva, que es la de maravíllate. Maravíllate con la realidad que te rodea. Me asombra ver la capacidad que tienen mis hijos para cambiar de conversación cuando les estoy hablando de algo que no han hecho bien. O sea, esa mirada y esa manera de ¡pum!, te cambio de conversación, me fascina. Me fascina lo rápido que el olor a café inunda mi cocina cada mañana, la sensación de euforia que me dan determinadas canciones cuando cojo el coche y entro en la autopista. Me maravilla ver lo rápido que encuentro respuestas a ciertas preguntas que me hago y que a priori parecen complicadas, pero que tras una ducha sé todo lo que tengo que hacer. Mi capacidad de asombro la entreno desde que nació mi primer hijo, hace casi 6 años, y está siendo desde entonces un no parar. Creo que no hay nada más característico en la mirada de un niño que el asombro ante lo que tiene delante. Descubrir las diferentes formas que tienen las nubes e imaginar historias. El descubrir que su chaqueta de invierno tiene un bolsillo interior y no lo sabían. Ver todo lo que puede hacer él con una calculadora que le ha dejado su abuelo. Y este es mi titular de hoy. como profesionales del sector que sea, estamos perdiendo nuestra capacidad de asombro, de buscar oportunidades diarias para alucinar con todo aquello que nos rodea. Si te fijas, el trabajo que hacemos en copywriting es el de intercambiar sentimientos por palabras. Con ellas podemos llevar a una persona de la risa al llanto en un abrir y cerrar de ojos. Y el asombro es un sentimiento increíble que, más allá de ponerte la piel de gallina o dejarte con la boca abierta con aquello que se está presentando ante ti, que ya de por sí es importante, hay cantidad de ejemplos. Un atardecer en ese sitio en el que pasaste tu infancia puede desafiar la forma en la que ves el mundo. Escuchar la carcajada de un niño y sentir que no necesitas nada más para estar en paz. Ver lo resiliente que es esa amiga a la que la vida últimamente le está poniendo demasiadas situaciones delicadas delante. Fíjate, el otro día mi padre me dijo: vete a oler las lilas que nos trajo tu tía hace un año, vete al jardín. Salí de la casa, no di ni 10 pasos, que mis fosas nasales ya estaban percibiendo el característico olor de esta flor sin todavía plantar mi nariz encima. Y es la vida. En el momento en el que dejas de sentir asombro o sorpresa en tu carrera profesional, empiezas a realizar tareas o a liderar proyectos a los que les falta vida. Todo empieza a aburrirte y este momento es muy difícil. Lo tienes que detectar rápido. Y hay veces que estás tan en el hacer y hacer que te das cuenta de ello tarde. Me pasa con la gestión del negocio, pero también percibiendo el trabajo de otras personas con las que he tenido que colaborar y he pedido que nos ayuden, por ponerte un ejemplo, en la creación de contenidos. Percibo muy rápido cuando una persona, un colaborador o un proveedor, veo que le deja de asombrar su trabajo o aquello que tiene que crear. No me digas por qué, pero esto se percibe a kilómetros y lo noto sobre todo en su escritura, en cómo aborda un tema, desde qué ángulo, esa sensación de te estás quedando demasiado con lo obvio, muy en la superficie, o te cuesta relacionar conceptos porque ni siquiera los ves. La escritura o lo que esta persona está creando o liderando se vuelve más plano, más abstracto, no dice nada, suena más de lo mismo. Recuerdo siempre la frase de Chicote. Chicote es un chef, escritor, presentador de televisión español, que decía que teníamos que tener mucho cuidado con la apatía y la desgana, porque una vez que se instalan en nuestra vida, es muy difícil darles una patada. Para mí, esta es una bandera que tenemos que vigilar. En el momento en el que dejo de sentir asombro por un proyecto o un tema sobre el que tengo que escribir, me voy marchitando o siento que no estoy en el lugar adecuado. Cuando no estás en el lugar adecuado, y eso es lo que tienes que hacer, tienes que cambiar de lugar, no queda otra. Y para esto hay que ser valientes. Practicar más el arte de dejarme asombrar por la vida me ayuda de muchas formas como profesional y me permite también tener un cuaderno con un listado enorme de situaciones que me asombran y de las que puedo tirar como hilos conductores en mis contenidos o en copy que tengo que escribir para otras personas. No me quedo en blanco. No me quedo en lo abstracto, ¿no? No me quedo, por ejemplo, diciendo: ¡ay, es que me gustan los atardeceres! O me gusta andar en bicicleta. No me quedo en eso. Digo, no, lo que apunto es directamente lo que siento. Digo, me gusta acelerar cuando voy en bicicleta por una calle recta y cerrar los ojos unos segundos como si quisiera desafiar a la muerte. O me gusta subrayar los libros y añadir dentro post-its con pensamientos que he tenido en este capítulo. Detalles de momentos que me asombran. Esto es lo que me permite desarrollar mi voz. Esto es lo que te da seguridad a la hora de crear contenidos genuinos, contenidos personales en los que se ve claramente que tú eres diferente a lo que hacen los demás. Hace unas semanas, una persona, tras leer mi newsletter en la que presentaba a Gloria Martínez, la directora de marketing de la marca Payfit, me respondió simplemente diciéndome esta frase: copiando a Alex Catoni nuevamente. Me hizo gracia el mail. Conozco a esta grandísima copywriter, pero no sigo sus contenidos. De hecho, no estoy ni siquiera suscrita a su newsletter. Me hizo gracia recibir este correo porque justo en esa newsletter la protagonista era Gloria, era la marca Payfit, no era yo. ¿En qué estaba copiando?, me pregunté. Respondí con un audio a este email con ese aplomo de saber que estoy en otro lugar, no tengo ni idea, no entiendo ni siquiera cómo por tu cabeza se te ha podido pasar tal idea. No tengo ni idea, de hecho, de qué es lo que hace exactamente esta persona. Y creo que además se dirige solo a los copywriters, ¿no? Y además aquí estamos hablando de una marca. Entonces mandé este audio y la respuesta no tardó en llegar. Una respuesta bajando 10 tonos, con un hola Maider, con una disculpa, con un agradecimiento, no solo con esa frase de copiando a fulanito o menganito nuevamente. Cuando te dejas asombrar por la vida, creas de manera totalmente distinta a los demás. Soy la prueba de ello en todos los lanzamientos, en todas las acciones tan disruptivas que he ido liderando en la escuela de copywriting, cuando hemos tenido que presentar una formación nueva, un servicio nuevo, lo que sea. Me dejo asombrar por mi primer campamento de verano y todo lo que sentí, y creo de ahí una experiencia inmersiva de copywriting con esta temática. Y así, con todo lo que hemos ido haciendo todos estos años, o con las metáforas que hemos ido creando, como las máscaras del carnaval con el Grinch. Así que la solución, dejarte asombrar por la vida, o recuperar al menos esta capacidad. Ayer, yendo a andar al monte con unas amigas, nos pilló mucha agua, y seguimos caminando con las capuchas de nuestras chaquetas, y vamos avanzando, y vamos hablando, además hablando de cantidad de temas, y al llegar al faro, ahí teníamos un arco iris del tamaño de una catedral esperándonos. Y todas comentamos lo mucho que nos asombra seguir viendo arco iris. Todas nos fijamos en ese detalle y lo hicimos con una gratitud increíble. Y es algo que volví a apuntar en ese cuaderno. Estos detalles te permiten tener muchos más temas con los que relacionarte a la hora de escribir. Así que vamos al segundo punto, que tiene que ver otra vez con mis niños. Si lo sientes, simplemente hazlo. Estando en casa de mi hermano hace unos días en Francia, empezamos a hablar de música. Es un momento que me encanta porque yo ya no estoy nada puesta con la música. He crecido con una madre que me ha hablado en francés, con la televisión, la radio, todo en francés. Y es algo que echo de menos, el escuchar música francesa. Entonces me fascina cuando alguien me descubre nuevas melodías, ¿no? Y en este caso mi hermano conectó enseguida el altavoz portátil y fue poniendo música. Y mi hija de 3 años, sin decir nada, se levantó de un salto del sofá y empezó a bailar como si nadie la estuviera mirando. No lo pensó, no pidió permiso, hizo lo que sentía en ese momento. Y esto me encantó, me inspiró muchísimo. Me volví a quedar embobada por este grandísimo momento, asombrada, evidentemente, viendo cómo ella siente algo y lo hace sin mirar atrás. Si sientes que tienes que escribir a ese proveedor de una forma determinada, hazlo. Si sientes que tienes que decidir que no, que la respuesta es no a esa petición, también. Si sientes que el titular que estáis utilizando para este folleto no es el más persuasivo, cámbialo. Hay que parar para prestar atención y subir el volumen de todo eso que los poros de tu piel te están gritando. En el IIP, el mayor evento de innovación para la hostelería al que asistí en mayo como conferenciante, escuché al chef David Muñoz hablando de que él se obliga a ser valiente y el ejercicio tan grande que tiene que hacer a nivel mental para dar según qué pasos. Y pensé en mí. Todos buscamos relacionarnos con las historias que escuchamos y estoy ahora mismo haciendo el ejercicio de saber parar, saber renunciar, porque esto es extremadamente valiente. Hablaré, espero que muy pronto, sobre ello, contándote más, porque necesito bajar revoluciones en este tema también. Pero últimamente estoy aprendiendo mucho sobre esto, sobre ser valiente no significa no tener miedo, ser valiente es tener miedo y saber afrontarlo. Y yo quiero seguir siendo valiente hasta sorprender. Tú también verás que nadie te detendrá cuando te des cuenta del poder, de la valentía, de la capacidad que tienes para alcanzar aquello que te propongas. Ser valiente en tus textos, en lo que compartes, es lo que te hace desafiar lo que piensan los demás sobre un determinado tema. El ángulo desde el que cuentas algo ayuda a otra persona a tener esos chispazos sobre lo que está haciendo cada día. Como creadores de contenido, estamos aquí para ayudar a los demás a pensar de otra forma. Hay días que les puede gustar más, otros días menos. Nuestro trabajo es ese. Y para hacer este trabajo nos tenemos que exponer, y para exponernos tenemos que ser valientes. Las marcas con las que trabajamos en la agencia Fluo están ahora en ese proceso. Es extremadamente incómodo cuando llevas años y años creando un copy aburrido, un copy académico o encorsetado, porque es lo que siempre se ha hecho en la empresa. Ese momento en el que quieres decir las cosas de una forma completamente distinta, más alineada con tus valores, con tu propósito de marca y con el contexto en el que te estás moviendo. Si te fijas, las marcas fuertes, siempre lo digo, tienen voces fuertes y para tener estas voces fuertes necesitan ser valientes, como lo es mi hija de 3 años que se lanza a bailar delante de toda la gente y no le importa lo que están mirando o lo que van a pensar los demás. Tercer punto, tu creatividad está dormida, despiértala. Mis hijos construyen historias increíbles utilizando su creatividad. Llega el repartidor con alguna caja y enseguida sacan los rotuladores para construir algo. No tienen miedo, no están dormidos, ven ideas donde el resto no vemos, no dejan de entrenar esa capacidad. El problema es que la mayoría de adultos estamos en el quinto sueño, en piloto automático, sin pensar. La creatividad es uno de los músculos que más tenemos que desarrollar. De hecho, diría que la intuición y la creatividad son dos ingredientes que nuestra competencia jamás podrá copiar, al menos no tan fácilmente. De hecho, lo comenté en alguna de mis últimas newsletters con una frase de Bill Bernack que decía: la creatividad es la última ventaja injusta que legalmente podemos tomar sobre nuestros competidores. Unos llaman a la creatividad locura. Yo siento, viendo a mis hijos, que es una mezcla de curiosidad y valentía. Sí, definitivamente eso es la creatividad. Fíjate, se dice que las compañías con mayor índice creativo están un 67% por encima en crecimiento orgánico de ingresos. Eso significa que no hay fin en la habilidad del copywriter y con la inteligencia artificial lo que sí puedes hacer es amplificar la creatividad. Otro estudio, el de la NASA, concluye que cada nueva generación es menos creativa que la anterior. Con 5 años, la edad de mi hijo está a punto de cumplir 6, su creatividad está en el 98%. Tengo 3 hijos ahora mismo que están calibrando en esta capacidad. Con 10 años dicen que baja del 98 al 30%. Con 18 años está en el 2%. Esto es alarmante. O sea, esto significa que yo estoy en el 1, en el 2, y estoy ahí cada 2x3 entrenando esa capacidad. En mis hijos veo muchas lecciones sobre creatividad que me fascinan, que aplico sin pestañear. Antes te decía que mi hija no piensa si bailar o no, simplemente lo hace. Ellos no tienen miedo a hacer el ridículo. Canta, baila, libérate, saca de ahí ideas. Otro punto, no tienen miedo a pensar en chorradas, en tonterías. Escucho al día cantidad de sinsentidos con los que tengo ataques bestiales de risa. Mis hijos han versionado la canción de Monotonía de Shakira y es digna de karaoke. Por otro lado, no se comparan. Su foco máximo está en esa acción creativa. No dicen, es que mira lo que está haciendo fulanito, es que les da igual lo que haga menganito, fulanito, les da igual. No tienen tampoco reglas al jugar, no piensan en qué es posible o imposible. El otro día mi hijo me preguntaba si el dinero sonreía y tenía alas y volaba al banco para estar luego en la tarjeta de crédito, que por arte de magia, ¿no? Me decía, o sea, que viene un mago y con su varita lo lleva luego a la tarjeta de crédito. No hay reglas aquí. No están tampoco en el futuro o en el pasado anclados. Eso no existe para ellos, solo el presente. El ahora, el aquí, el tú y yo. No sacan el móvil y se ponen a scrollear mientras están en plena acción creativa. Y así, ¿no? Se volverían a perder en otro pensamiento. Ellos, nada de eso. En pleno momento creativo, se quedan. Y es lo que tenemos que hacer. Abrir el cuaderno, dibujar, garabatear, lo que sea. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho, siempre lo digo, limpiar la cocina en un momento así. Digo, uy, estoy teniendo ese momento creativo y venga, voy a limpiar. Y de esa manera me quedo en ese momento. Cuarto punto, obsesiónate hasta intentar ser la mejor persona profesional y personalmente que puedas llegar a ser. A mi hijo de 5 años le encantan los Pokémon. Creo que empezó con 3 años a coleccionar cartas de estos dibujos animados jugando un domingo por la tarde con sus primos, que son mayores que él. Conoce los nombres de la mayoría de los Pokémon y encima los conoce en español y en francés, que no me digas por qué, pero son nombres distintos. Y me sorprende la capacidad que tiene para retener evoluciones de cada Pokémon, su tipología, su origen. Esto es pasión y es también obsesión. ¿Acaso no van unidas estas dos palabras? Durante mucho tiempo he pensado que estos dos conceptos no iban ligados y que la obsesión tenía una carga demasiado negativa. Yo obsesionada del copywriting, pero ¿qué dices? Y más leo sobre ello y más me doy cuenta de que a mí me obsesiona mi disciplina y enseñar a los demás este arte. De no ser así, me habría desanimado rápido, me habría costado afrontar cada una de las dificultades que he vivido a lo largo de estos años y que sigo viviendo. ¿Por qué no obsesionarte si eso te hace mejorar? La clave es encontrar aquello que te gusta, lo que de verdad te hace feliz. Y una vez que lo tengas, obsesiónate hasta intentar ser la mejor persona, profesional y personalmente, que puedas llegar a ser. Napoleón Hill hablaba de esto diciendo que la obsesión es el deseo ardiente, que me encanta esto del deseo ardiente, por conseguir el propósito que tengas, el que sea. Tengo una amiga que quiere montar un negocio en el mundo de la decoración, pero veo que ni sus pensamientos ni sus acciones demuestran ese deseo ardiente. Ella lo dice, pero no lo hace. Yo la animo un montón. Tiene un servicio probado, porque además yo he pagado por ese servicio de házmelo, ayúdame. Tiene una buena oferta, pero no hay manera. Siento que la obsesión es un requisito necesario para llegar a donde quieres y nunca me había fijado en este sentimiento en mi propio carácter. Eso de estar al 300% comprometida y tener la firme convicción de lograr aquello que te propongas. Hace unos días, viendo la película Mario Bros. En el cine con mis hijos, que por cierto me encantó, pensé en esto al ver un diálogo entre la princesa Peach, le dice en un momento a Mario, le dice que él nunca se rinde. Y me dije, esa soy yo, la que no se rinde, la que se compromete como nadie, la que vive obsesionada por algo que jamás pensó que le gustaría tanto y que le ayudaría a crear una empresa y ayudar a miles de profesionales. Esa convicción de persistir, de ser constante, te lleva lejos, te lleva muy lejos. No he oído hasta ahora a nadie hablar de copywriting o de cualquier disciplina y mencionar la palabra obsesión, hasta que conversé con Gloria Martínez de PayFit en el episodio 159 del podcast. Cuando le pregunté sobre qué es lo que buscan cuando contratan copywriters, me habló de pasión y me salió al momento añadir la palabra obsesión. Volverte adicto a algo que te hace feliz. Te hace feliz trabajar en la empresa X. Buscarás, pensarás en gran parte de tu día en lo que estás haciendo en tu trabajo y en cómo lo puedes mejorar. Tengo una amiga que lleva un año trabajando en una startup de moda que funciona muy bien. Tiene, al igual que yo, 3 hijos pequeños y veo en ella este mismo ingrediente. Puede estar desayunando y a la vez estar revisando las últimas tendencias en herramientas de su disciplina. Le oyes hablar de su día a día y te das cuenta de que conoce a la perfección cada detalle de su trabajo. Cuando algo te obsesiona, a lo demás no le das tanta importancia. Yo nunca le he dado más importancia al dinero, a lo que puedo ganar más o menos como copywriter. Vivo por y para mi obsesión. Es algo que me emociona, es algo que me fascina. Me hace levantarme de la cama cada día. Busco, leo, apunto a todas horas temas sobre copywriting que me pueden ayudar a escribir un mismo mensaje de una forma distinta. El tiempo libre que tengo, claro que lo podría dedicar a pensar en nuevas formas de generar más dinero en mi empresa o de escalar, pero no lo hago, no me sale, nunca me ha salido. Mis horas libres las dedico siempre a escribir, a crear más contenidos. Hoy es domingo, es hora de la siesta de mis hijos, tengo 2 horas y estoy aquí grabando el podcast. No tengo otro hobby, por supuesto que hago deporte, de hecho 4 veces por semana, leo todas las noches, pero no tengo nada más. No quiero hacer otra cosa que no sea algo relacionado con esto. Y esto es lo que hace que mi forma de trabajar sea distinta. No me quedo en la superficie cuando hablo de algo. Voy hasta el fondo, cuento cada detalle, veo a mi alrededor y me encuentro con cantidad de personas igual de obsesionadas que yo. Tengo, de hecho, varias en el equipo. En Copy detecto rápido a esas personas. Esos profesionales jamás han tenido miedo a la inteligencia artificial. Están comprometidas, están obsesionadas y sienten esta misma locura por el copywriting, sea el nicho que sea, igual que yo. Con la obsesión no necesitas que nadie esté encima, ni que te diga lo que tienes que hacer o lo que tienes que cobrar por un determinado producto. Buscas la forma de encontrar una respuesta a cada pregunta que te haces. Los que vivimos con esta pasión y obsesión por lo que hacemos, sabemos lo que tenemos que hacer. Yo estoy obsesionada. Mi mente no puede parar, entra en un estado de flujo creativo rápido. Ayer mismamente me vi encendiendo de nuevo la luz por la noche porque mientras leía la última novela de Sandra Barneda, me encontré con una metáfora maravillosa que pensé que nunca se me habría ocurrido a mí, pero seguro que si la tenía apuntada me ayudaría a trabajar mejor las metáforas que escribo en titulares, por ponerte un ejemplo. Veo copy en todas partes y lo más importante, llevo 10 años comprometida con esta disciplina. Si quieres que la obsesión haga su magia, te tienes que comprometer. Esto es lo que te Esto es lo que te hace ir más rápido, 15 veces más rápido si hace falta. Obsesiónate con la temática con la que trabajas. Obsesiónate por hacer mejor tu trabajo. No te quedes en la superficie. La obsesión te llevará lejos. Y vamos al último punto que he tratado de grabar varias veces porque me emociona compartir este punto. Es el de mantener la diversión en primera línea para llegar a donde quieras. Me he emocionado porque hace unos meses, en un momento muy doloroso a nivel profesional, mi coach, la única frase que respondió tras hacer una visualización guiada fue: Maider, necesitas jugar. Hice una visualización guiada muy potente en la que estaban mis hijos y no paraban de jugar. Fui a jugar con ellos directamente y me di cuenta del problema que estaba teniendo. Ese problema de necesitar como el hambre jugar. No sé en qué momento permití sacar el juego de mi vida profesional y que dije, tengo que estar en el hacer y en el hacer, ¿no? Y creo que muchas personas nos dejamos llevar y es normal, pues porque estamos muy liadas, ¿no? Y muy en el tengo que hacer esto y lo otro. Jugar y encontrar espacios ahora para jugar me está abriendo muchísimas puertas. Mis hijos juegan a meter sus platos en el lavavajillas para ayudarnos con todas las tareas porque saben que somos muchos en casa. Mis hijos juegan a adivinar de qué color será el siguiente coche con el que nos cruzaremos. Nuestra escritura necesita juego. El juego te permite crear mensajes emocionantes, dignos de atención, que producen esa reacción en cadena de llegan suscriptores, llegan clientes, llega ese interés por lo que haces. Y esto es lo que te hace ganar más dinero. Tenemos que tomar más riesgos creativos en nuestra escritura. Tenemos que innovar, tenemos que estar dispuestos a fallar. He fallado mucho. Este último año me he permitido el lujo de fallar muchas veces y para una persona perfeccionista esto es muy difícil. Estas imperfecciones, de hecho, son las que nos hacen más humanos. Y para escribir bien necesitamos todo esto. Necesitamos dar estos giros. Necesitamos tener espacios en blanco que nos permitan planificar mejor los contenidos que escribimos, tener también un pensamiento más a largo plazo y no tan a corto plazo. Y aquí es donde recargamos pilas. Yo estoy ahora mismo recargando pilas. Es este momento que me está permitiendo o está permitiendo a mi creatividad respirar, donde permitimos que el juego y ese momento de diversión vuelvan a nosotros. En lugar de estar en el hacer y hacer, creando contenidos, por ejemplo, sin pensar bien en el, pues eso, ¿no?, hacia dónde queremos ir, o intoxicándonos de lo que el resto del mundo hace y no permitiéndonos ver el horizonte. No nos da permiso para jugar con otros formatos o para tener esa valentía de la que hemos hablado antes cuando he mencionado a David Muñoz para hacer lo que tengamos que hacer de una forma llamativa y totalmente disruptiva. Quiero que te tomes el tiempo para asegurarte de que tu espíritu creativo se está alimentando correctamente. Porque no sé qué verás tú, pero yo lo que veo en internet es siempre lo mismo. Marcas, creadores de contenido que miran a otros y tratan de imitarlos. Mismos contenidos, mismas plantillas, mismos métodos. Esto es fácil. Es lo más fácil para alcanzar lo que quieras. El único problema es que en algún momento te sentirás desconectado de esa creación. No sonará como tú, lo notarás además enseguida. Es probable que otras personas también lo noten rápido. Yo no tengo, de hecho, este problema. Pero sí que veo que esto es lo que aparece, ¿no?, en los contenidos que estoy consumiendo. No tienes por qué hacer lo que hacen los demás. Quizás no tienen la misma carga de trabajo que tú. Quizás no se mueven en el mismo contexto que tú. Vuelve a tus raíces para crear esa familiaridad y poco a poco podrás ir añadiendo esas capas con nuevas ideas, nuevos formatos que a ti te gustan y tengan todo el sentido del mundo con tu marca. Así que experimenta para también, por un lado, mantenerte fiel en lo que haces, esta es la base de la familiaridad, pero también experimenta para añadir esa capa de novedad. Este es un temazo que necesito desarrollar más porque tiene mucha amiga. Solo quiero decirte que la próxima semana vuelvo a traer algo que lancé hace 4 años y que te resultará familiar, aunque le he añadido esas capas de novedad que a mí tanto me gusta y tanto me divierte, para que aprendas el arte de escribir para vender. Y con esto termino. De mis hijos se me ocurren muchas ideas, muchas más ideas que puedo extraer que te harán ser mejor en copy y de hecho ellos me enseñan cada día cuál es la definición de ser mejor que. Porque creo que esto tampoco lo tenemos muy claro. De hecho, Seth Godin, en su libro The Deep, lo explica muy bien, animándonos a ser los mejores del mundo. Pero no se refiere a que seamos los mejores en cualquier parte del mundo. Se refiere a ser los mejores en el pequeño mundo de referencia de nuestros clientes, en su mundo. El mundo al que ellos tienen acceso en función de lo que creen y lo que saben. Yo soy, fíjate, para mis hijos yo soy la mejor. Soy la mejor para mi audiencia de ahora, para las personas que me siguen, que un día, porque están ahora en ese momento, porque lo creen y lo que saben, si en un momento dado eso cambia, dejarán de seguirme y esto estará también bien. Espero que los delirios de este episodio del podcast te dejen pensando, al menos eso espero, que te hagan pensar, que te hagan divertirte, ver lo que haces en tu día a día y cómo lo haces puede cambiar de una forma más creativa, más persuasiva, más humana y más tú. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.